Pues aquí estamos en las 8 y 33 minutos de la mañana y hoy tenemos como invitado pues a un amigo que lo tenemos de tertuliano en excedencia, Rafael Aguirre. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Egunon. Hola, buenos días y buen año.
Buen año, Rafa. Bueno, Rafael Aguirre es doctor en teología, catedrático emérito de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, y con él vamos a acercarnos a la figura de Benedicto XVI. Un papa que pasó a la historia, yo creo que sin dudar, pues por el hecho de haber renunciado, cosa que no teníamos conocimiento hasta ese momento, ¿no? Y que dejó cierta convulsión en lo que era la propia Iglesia. Él dijo que no tenía fuerzas para continuar adelante y se retiró en este caso. Así yo creo que entraba a la historia, ¿no, Rafa? Podríamos hablar de Benedicto como ese hecho que le singulariza.
Sí, fue un acto, yo creo, de lucidez, de valentía, y realmente muy notable, ¿no? Darse cuenta de que ante el volumen de los problemas que tenía delante, pues él ya no tenía fuerzas, que aquello le superaba, y bueno, contra la opinión de todos los que le rodeaban, tuvo la valentía y la lucidez, digo, pues de dimitir, ¿no?
Bueno, caso, ahí ponían en dudas hasta la infalibilidad del rey, ¿no? Del rey, digo, del papa, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando hacemos referencia a que él mismo reconocía su incapacidad, ese gesto inédito en los últimos siglos, en los últimos 6 siglos.
Sí, bueno, por la edad, le faltaban las fuerzas y también porque encima de la mesa tenía unos problemas de una envergadura enorme, como se ha visto. Después se ha destapado y los problemas pues son pues muy grandes, tanto pues de problemas de la Curia Vaticana, problemas intereclesiales, el problema de la presencia de la Iglesia en el mundo, la imagen. Luego, el mismo hecho de una Iglesia universal que se va haciendo cada vez más plural, yo creo que esto pues al Papa Benedicto le causaba singulares problemas para poderlo entender. Bueno, todo esto, ¿no?
Sí. Bueno, lo que él era es un buen teólogo, ¿no?
Sí, antes de ser Papa, ya en tiempo del Concilio, era un teólogo muy abierto. Luego, después del Concilio, inmediatamente pronto, fue adoptando posturas más conservadoras porque pensaba que la evolución que llevaba el posconcilio pues era perjudicial, que aquello iba mal, y se fue haciendo más conservador. Pero en cualquier caso, sí fue siempre un buen teólogo que formulaba de una forma clara, con mucha lucidez, de una enorme cultura, y no solamente teológica, también musical, humanística. Esto creo que es una de los rasgos que le definen. Es un papa teólogo. No todo papa tiene por qué ser teólogo, pero yo creo que la característica de Benedicto XVI fue que fue un papa teólogo.
Sí, lo que podríamos denominar además un intelectual en lo más amplio que podríamos conocer, ¿no? De él, ¿no? En este caso, ¿no?
Sí. Y además él situaba los problemas a nivel intelectual y para él la gran cuestión era el relativismo de la cultura contemporánea. Le preocupaba mucho las relaciones entre la fe y la razón, y en esto él era muy pesimista sobre la evolución de la cultura específicamente europea. Entonces, bueno, su preocupación era fundamentalmente intelectual. Ahí situaba primordialmente los problemas, ¿no? Sí.
Bueno, pues básicamente tuviéramos que hacer un balance de lo que fue su papado, ya sé que lo hicimos en su momento, se hizo en su momento lógicamente, y lo que ha supuesto el Papa Ratzinger para la historia, ¿qué podríamos decir de él?
Bueno, porque tuvo una influencia enorme, porque no fueron únicamente sus años de pontificado, es que ya muchos años antes había sido el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe y como tal mano derecha de Juan Pablo II. Su influencia fue totalmente decisiva para la orientación del posconcilio. Bueno, y ahí pues yo creo que hay luces, pero también muchas sombras, ¿no? Por eso luego ha habido, de alguna manera, con el siguiente papa un corte, ¿no? Es un papa que ya procedía de un ambiente distinto, con una sensibilidad diferente, pero Juan Pablo Ratzinger ha tenido una influencia, bueno, pues, como digo, enorme. Y luego, era un hombre que, para gobernar la curia tan complicada y, bueno, iba a decir a veces, pues, tan defectuosa, la Curia Vaticana, pues, quizá no tenía la habilidad, el coraje suficiente, ¿no? aquello se le escapaba de las manos. No era un hombre tanto de gobierno práctico. Pensaba que gobernar era más bien el dar orientaciones intelectuales, y se volcaba, ¿no? Sí, pero luego hay que saber mover los hilos, hay que tener también pues habilidad pues para tomar medidas prácticas. Pienso que en esto realmente no era lo suyo.
Bueno, has mencionado antes precisamente de que su papel intelectual lo fue formulando, lo fue estructurando en el papado precisamente de Juan Pablo II, del que era, bueno, pues prácticamente se decía que era el que le estaba poniendo las bases y los cimientos, ¿no? Que la parte más popular la daba Juan Pablo II, es decir, la parte de acercamiento, pero la parte teológica estaba fundamentada en lo que era Benedicto XVI, o sea, Ratzinger, ¿no? Fundamentalmente.
Era el ideólogo. Además, el problema de Ratzinger es que tenía una mentalidad sumamente eurocéntrica. Él era pues un alemán de formación alemana, de formación clásica, y veía, bueno, pues que realmente el centro del mundo era Europa, y que en Europa es donde estaba jugando el futuro del catolicismo y del cristianismo en general. Y por eso, bueno, ahí se volcaba en el debate con las ideologías europeas. Pero es que, claro, ahora que hemos dado cuenta de que al cristianismo lo que le hace falta es la capacidad de encarnarse en otras culturas, que el mundo es mucho más amplio, mucho más global, que Europa no es el centro del mundo. Y bueno, esto yo creo que fue uno de los condicionamientos de Ratzinger, ¿no? Él pensaba que la unión que se realizó en sus tiempos, en los orígenes, entre el cristianismo y la cultura grecorromana, esto era algo indisociable. Y esto, prácticamente, si se toma así, dificulta enormemente el que el cristianismo se pueda encarnar en América Latina, en África, en Oceanía, en Asia. Ahora lo que estamos viendo es que el Papa actual da preferencia precisamente a estos continentes. Tiene una visión mucho más plural y mucho más global del cristianismo y mucho menos eurocéntrica.
Sí, es cierto que hubo, voy a poner así la palabra, una corrección, ¿no? Con la elección de en este caso, del Papa Francisco, hubo una corrección en ese sentido, a la hora de mirar una iglesia mucho más amplia, más universal.
Sí, una iglesia mucho más universal, y luego que los problemas no se pueden plantear desde un punto de vista puramente teórico, intelectual, sino, bueno, que hay problemas de que evangelizar, bueno, pues es llegar a los problemas prácticos de ofrecer realmente pues propuestas que transformen la realidad, que esto es el Evangelio, y es un Papa, el actual, no tanto teórico o teólogo, sabe teología, pero es más bien evangelizador en el sentido de que quiere proponer el cristianismo como un fermento transformador de la realidad con la capacidad de llegar a todas las partes del mundo. Y se ve que él da preferencia a lo que él llama las periferias, que son países donde el cristianismo muchas veces es muy minoritario, pero él allí va. Y esto es lo que él busca. Entonces, la perspectiva es muy diferente y de alguna manera compensa a lo que había sido la trayectoria anterior. Yo creo que esto es una riqueza grande, una riqueza muy grande para una institución, ¿no?
Sí, desde luego, una mirada distinta, ¿no? Hombre, sí que es verdad que ahora, por ejemplo, también es cierto que el Papa Francisco, pues sus encíclicas van a ser recordadas fundamentalmente por entrar en terrenos sociopolíticos, cosa que no se le recuerda a Benedicto XVI, por ejemplo, ¿no?
Bueno, para mí Benedicto XVI hubo algunas encíclicas en que sí hablaban de lo social, pero el lenguaje directo que llega a la gente, que entiende todo el mundo, que tiene Bergoglio, es totalmente diferente. Esto es así. Además, Bergoglio, pues luego a los periodistas y sin ningún tipo de cortapisas, ni de mediaciones, ni de filtros, pues responde, habla, ha despontificado de alguna manera el papado, lo ha acercado a la gente. En cambio, pues el estilo de Ratzinger pues era un estilo más elitista, ¿no? Desde todos los puntos de vista, no solamente intelectual, sino también como los usos artísticos, más refinado. El Papa actual es más popular, ¿no? Viene pues de Buenos Aires, de una gran urbe, de estar con la gente. Bueno,
sí, bueno, a Francisco se le entiende, a Ratzinger había que hacer exégesis de los documentos, ¿no? Habría que interpretarlos, ¿no? Muchas veces, ¿no?
Sí, tiene documentos que son las encíclicas que van dirigidas al pueblo cristiano, son documentos teológicos, pero tuvo algunas intervenciones que a mí me parecen especialísimamente notables ante auditorios laicos, concretamente en la Sapienza, que es la Universidad de Roma, o también un famosísimo discurso de intervención en París, en el Bernardin, que es un centro cultural. Bueno, ahí se despojaba, diríamos, de su rango de pontífice de la Iglesia Católica, hablaba en plan intelectual y fueron intervenciones muy brillantes, muy buenas, muy profundas. Bueno, eso hay que reconocer que realmente en esto el Papa Benedicto tuvo pues una preocupación y una capacidad muy notable.
Bueno, y lo que no pudo superar fue todo el tema que le saltó de la pederastia, ¿no? Eso fue algo que marcó también buena parte de sus acciones, que por cierto, él sí que impulsó una reacción en contra de esa pederastia dentro de la propia Iglesia, pero al final eso le agotó.
Sí, además, concretamente el caso de Marcial, el fundador de los Hermanos de Cristo, pues él pues era consciente del problema, lo tenía encima de la mesa, lo intentó destapar, pero Juan Pablo II lo evitó, porque Juan Pablo II pues era muy amigo, estaba totalmente entregado al fundador de los Hermanos de Cristo, y parece que uno de los problemas que tenía presentes Benedicto XVI, y que se daba cuenta de que era una auténtica bomba de relojería que tenía, pues era precisamente la pederastia, ¿no? Y que probablemente fue uno de los temas que dijo, bueno, yo, esto es muy grave, pero realmente no puedo afrontarlo, ¿no? Y se lo dejó a su sucesor. Pero bueno, era también su responsabilidad el haber tomado unas medidas, porque el tema de la pederastia se ha arrastrado durante años y años y hasta siglos sin que se interviniese, ¿no? Y claro, cuando se ha intervenido, esto ha explotado de una forma brutal, afectando a toda la Iglesia y también a su historia reciente, ¿no?
Sí, bueno, y dejando un punto de descrédito importante para la propia institución, ¿no? Que ha tenido que recomponerse, claro, reconfigurarse.
Y a ver cómo se remonta una crisis de esta, cuesta muchísimo, ¿no? O sea, realmente cuando se ven las estadísticas y se ve que en la opinión pública la Iglesia pues goza, en España concretamente, en otros países no sucede lo mismo, ¿no? Pues tiene un descrédito tan grande, que es, bueno, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues porque se han acumulado muchos errores, porque no se ha atajado en su momento conductas que eran absolutamente intolerables, y ahora el revertir una imagen ante la opinión pública es sumamente difícil.
En muchos casos, Rafa, también puede ser porque la propia Iglesia tuvo miedo en su momento de que pensaba que esto podía arrastrarla, ¿no? A lo que, y por eso no abordó el gran conflicto, el gran problema que estaba sucediendo, claro.
Claro, o sea, se piensa, bueno, que ante todo y sobre todo lo que hay que hacer es salvar la propia institución. Entonces, en vez de, bueno, pues sacar a la luz el problema para sajarlo, si es necesario, y para curarlo, lo que se hace es encubrirlo. Y se piensa que con esto, bueno, pues hacemos un bien a la institución, cuando lo que en realidad se estaba haciendo era emponzoñarla todavía más. Bueno, pues esto fue un fallo. Bueno, que no es accidental, es estructural, de una estructura en buena medida viciada y que ha persistido durante muchísimo tiempo. Y que afortunadamente este Papa, pues yo creo que ha intentado atajarla sin ningún miedo, el sacarla a la luz. Pero claro, Ratzinger había ido cooptando un cuerpo episcopal a su medida, y entonces, bueno, el modificar todo eso, pues es enormemente difícil. Pero aquí lo que está en juego no es solamente el Papa, es toda una estructura piramidal que tiene en su cumbre al Papa, pero mover, modificar, transformar una institución tan amplia, con una inercia histórica tan potente como es la Iglesia Católica, es una empresa hercúlea, ¿no? Entonces, nos puede gustar mucho una declaración del actual pontífice, pero el que esa declaración realmente se lleva a la práctica, tenga un efecto transformador, eso, eso ya es harina de otro costal, ¿no?
Sí, es un es muy difícil que muchas veces que los transatlánticos puedan virar, ¿no? En propia en una ría, por ejemplo, ¿no? Es muy complicado. Necesita mucho más espacio, mucho más tiempo probablemente también, ¿no? Sí, y luego las resistencias son enormes, también hay que decirlo, vamos.
Claro, y decir, un práctico puede decir hay que virar, pero luego viene otro práctico y veremos qué dice. ¿No?
Sí, eso es lo que pasa, sí.
Esa es la gran incertidumbre, que este papá dice, no, lo importante es empezar procesos, de acuerdo, lo importante es empezar procesos, pero hay que ser capaces de continuarlos después, y la vida de un papa pues es limitada, ¿no? Y tenemos la gran incógnita de qué es lo que va a suceder después del Papa Bergoglio. Sin duda será un personaje distinto. Lo que haría falta es que continúe los procesos transformadores que se han comenzado, con tantísimas dificultades.
Bueno, ya veremos, bueno, pero todavía vamos a darle tiempo al tiempo.
Sí.
Bueno, a ver, lo único que sí que es cierto que el fallecimiento de Benedicto XVI para algunos decía que allanaba el camino precisamente a una posible renuncia, ¿no? Que pueda ser, porque algunas veces, bueno, pues no sé si tanto el propio Francisco, sino muchos de los que están alrededor que están interesadísimos en que lo deje.
Sí.
Tengo más claro que es esta segunda parte que la primera, por cierto.
Sí, muy probablemente, sí. A mí, dentro de la mentalidad de Francisco, me encaja bien el que este hombre un día renuncie. Sí, realmente, Francisco tiene unas medidas que llegan a la gente, pero a mí me parece también que es un buen estratega. No hay más que ver los cambios que ha ido haciendo en el Vaticano, incluso en cosas que, bueno, como son pues la economía, la Congregación de la Doctrina de la Fe, que antes era la principal, diríamos la que velaba por la doctrina, ahora pues se mantiene, pero ya no es tan importante. En el cristianismo lo más importante de todo no es la doctrina. No exageremos en la importancia de lo doctrinal. Hay cosas prácticas que son más importantes, y este Papa es lo que ha hecho, ¿no? Bueno, pero por eso digo que como yo creo que es un buen estratega, a mí me cabe, me encaja bien el que el Papa un día pues dimita. Me parece una persona lúcida, también vemos que pues su salud pues está muy quebrantada, aunque mentalmente pues da unas señales de lucidez muy grandes, ¿no? Pero sí, además como ya está el precedente de Benedicto, podría darse perfectamente que este Papa un día dice, bueno, pues ya no me encuentro en condiciones y presento la dimisión.
Bueno,
¿no?
lo que está claro es que no se le ve en el perfil a Francisco al perfil, por ejemplo, de Juan Pablo II, ¿no? Donde prácticamente incapacitado seguía manteniendo. No sé si él o los que estaban alrededor mantenían el pontificado, ¿no?
Claro, y además, yo antes he dicho, yo creo que este Papa ha despontificado el papado. Es decir, bueno, ha hecho ver que el Papa, pues sí, es muy importante y es la cabeza de la Iglesia, pero que no está por encima de la Iglesia, que, bueno, pues si hay que hablar con los periodistas, habla con los periodistas, si hay que estar con la gente, incluso cuando tiene una reunión con otro, pues tiene una silla igual que los demás. O sea, no se sienta siempre en el trono pontificio que se decía. Ese es un signo tan sencillo como puede ser ver cómo se dispone un grupo cuando se reúne y ver que él pues está como los demás. Bueno, pues parece que puede parecer irrelevante, pero no, es muy significativo. Es la cercanía que él tiene. O sea, ya no hay que arrodillarse ante el Papa, se le da la mano al Papa. A mí me parece que esto es mucho más evangélico. El Papa es un hermano, es un igual, aunque se le reconoce que tiene, dentro de los católicos, también una autoridad singular. Pero esta despontificación, esa desmitologización del papado, yo creo que es muy evangélica y que este Papa lo ha hecho, ¿no?
Bueno, pues hablamos del actual, lógicamente, y también hemos estado hablando de Benedicto XVI, que, bueno, que por cierto, ha mantenido un papel bastante discreto, ¿no?, en un segundo plano. Es decir, no ocurre como en la política, donde los jarrones chinos no dejan más que verse todos los días, ¿no?
¿Cuando dimitió, te refieres?
Sí, cuando renunció, digo, toda esta parte del pontificado de Francisco, donde teníamos y compartía él como Papa Emérito, que ha estado desaparecido, quiero decir, prácticamente, sí. ¿No? No ha intervenido, porque muchas veces, si aquí cogemos un ejemplo de la política, en la política pues, dejas un presidente y vete a saber, te sale por peteneras cualquier día, ¿no? Y en este caso
no, él
no
asumió, él asumió un lugar muy discreto. Lo malo ha sido que ha habido quienes han intentado utilizar su persona, ¿no?, y aprovecharse de su autoridad y de su prestigio para defender posturas muy conservadoras utilizando su nombre. Sí, pero él personalmente sí se ha mantenido en un lugar muy discreto, aunque realmente también habría que ver si un papa emérito pues tiene que tener un monasterio dentro del Vaticano con tanta gente ahí sirviéndole, pues bueno, no lo sé. Era el primer caso y no había precedentes, las cosas se han hecho así. Yo pienso que, por ejemplo, si este papa dimitiese, probablemente adoptaría un tipo de vida más sencillo, ¿no?
Bueno, con toda probabilidad. Lo hace ya actualmente. Me imagino que esto ocurrirá también si renuncia, ¿no? Bueno, pues Rafael Aguirre, que es doctor en teología, catedrático emérito de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto. Rafa, pues nada, te agradecemos el que hayas compartido con nosotros este rato. Simplemente para hablarme precisamente de un hecho, pues de un hecho histórico como es el fallecimiento de un papa emérito, ¿no? Esa es la parte sustancial. Gracias, Rafa. Es que ricasco.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Vale, agur.